Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Voy a hablar un ratito con un economista político. Fue diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Tiene una larga carrera como dirigente gremial. Fue directivo de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y uno de los fundadores de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos. Justamente lo conocí mediante Víctor de Llenaro. En la actualidad, Claudio Lozano es director en el Banco de la Nación Argentina. Claudio, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, Quique. ¿Cómo te va?
Bueno, me va bien, dentro de la sencillez del conjunto, como decía Omar Moreno Palacios. Recordarás que una de las últimas charlas que tuvimos, tuve una especie de episodio en el melón que te empecé a preguntar cualquier cosa y recuerdo, eso sí, que vos con mucha cancha piloteaste todo el asunto y seguiste respondiendo hasta el final. ¿Lo recordás?
Recuerdo perfectamente. Pero no te creas que tuviste un episodio tan complejo. No se te ocurrieron cosas demasiado
fuera de
distintas a las que se nos ocurren a todos en esta locura en la que estamos.
Bueno, a ver, antes de preguntarte lo de siempre, digamos, a ver cómo está la economía argentina, hacia dónde caminamos, si estamos caminando hacia adelante o hacia atrás. Yo te instaría a ver qué le dirías a una persona, para incluir absolutamente a todos, que en este momento, en este país, esté ganando, digamos, 40.000 pesos mensuales, para no cometer alguna exageración, y esa persona no llega a fin de mes, le cunde un poco el pánico, está preocupada, no sabe de dónde sacar la guita para tirar hasta fin de mes. Hay, a esto se le suma una especie de depresión generalizada que ha organizado la pandemia, este país endeudado. Bueno, digo, a ver, ¿qué le dirías vos como director del Banco Nación?
No como director del Banco Nación, se lo diría como Claudio Lozano, integrante, habitante, ciudadano de esta Argentina y absolutamente consciente de las dificultades que tenemos como pueblo, en una situación que, por cierto, es sumamente compleja, para nosotros. Creo que además estamos frente a una situación pandemia mediante, que no es otra cosa que una alerta sobre un rumbo equivocado que sigue la humanidad.
Ajá.
Y creo que es bastante profunda la discusión. Y lo que le diría es que no baje los brazos, que Argentina tiene todo para salir del pozo, que tenemos que hacer una revolución política en profundidad, y que esa revolución parte del involucramiento de nosotros en la decisión. Y por lo tanto que hay que buscarle la vuelta para ver cómo somos más los que queremos hacerle bien a este país que los que lo vienen haciendo bolsa.
Ahora, ¿no crees que hay un escepticismo generalizado con respecto a
la...? Sí, por eso digo que no baje los brazos y que la credibilidad la busque en su propia capacidad para poder sobrellevar el momento y pensar en que es necesario hacer otra cosa. Yo creo que si le trasladamos la... Si mantenemos una lógica de delegación donde la posibilidad de pensar en que esto tiene salida tiene que ver con identificar a alguien que nos va a sacar a nosotros, que somos las víctimas, y no los sujetos en capacidad de tomar la tarea de llevar esto adelante, yo creo que estamos mal parados. Creo que las víctimas nunca logran llevar adelante transformaciones importantes. Aquellos pueblos que pudieron hacerlo es porque asumieron en determinados momentos de su historia que estaban en capacidad de afrontar decisiones y de llevarlas adelante.
Ahora ponete en el rol de integrante del banco, ¿no? Desde allí, ¿qué dirías?
No, desde allí diría que casualmente en lo que a uno le toca se abrió un tiempo a partir del cambio de gobierno que nos ha permitido hacer algunas cosas importantes. Nosotros recibimos un banco destruido en lo que hace a su propio patrimonio. Prácticamente el banco que recibimos era la mitad del que había recibido Carlos Melconian, que fue el primer presidente del Banco Nación por parte de Mauricio Macri.
Sí.
La mitad del banco nos dejaron.
Sí.
Al mismo tiempo, habiendo llevado adelante una razia importante de su estructura de personal, debilitando la planta para poder manejarla a su antojo, rajaron pagando retiros millonarios, cerca de más de 7.000 millones de pesos, para rajar a niveles gerenciales, rajaron aproximadamente 550 personas, involucrando en gastos millonarios al banco. Concentraron la oferta de crédito en un conjunto de muertos, como puede ser el negociado de Vicentín y algunos otros más, y al mismo tiempo se sumaron al banco en la trampa mortal de los créditos UBA, prometiéndole a la gente que con eso resolvían el problema de la vivienda y haciendo un verdadero desastre. Así que en ese sentido, y apunta además retrasando al banco en términos tecnológicos respecto a lo que era el conjunto del sistema financiero.
Sí.
Desde que nosotros asumimos, hemos cambiado drásticamente la orientación del crédito, hemos abierto la puerta a un proceso de inclusión financiera, hemos conformado un consejo consultivo de la pequeña y mediana empresa, hoy tenemos más de 400.000 millones de pesos en créditos otorgados en este año y medio de funcionamiento dominantemente hacia la pequeña y mediana empresa del país, cambiamos claramente la concentración del crédito que recibimos y encaramos un proceso de normalización que implicó reformular la estructura porque la habían de la planta de personal porque la habían destruido.
Sí.
Pusimos en marcha el tema de la investigación sobre Vicentín, el sumario interno para castigar a los responsables y la puesta en marcha de una estrategia penal para involucrar al directorio anterior. Y estamos además en una estrategia de avance tecnológico para que el banco vuelva a tener una posición dentro del mercado importante. Hemos recuperado participación e incluso hemos terminado el año 2020 siendo la empresa con mayor y mejor nivel de utilidad de la Argentina. Esa fue la verdad que lo hemos dado vuelta al banco en apenas un año y pico, y obviamente todavía falta mucho, pero queda claro que cuando hay voluntad política se pueden hacer cosas.
Ahora, ¿cómo le decís todo esto y en qué le cambia todo esto que decís con mucha claridad y repasando exactamente hasta casi con números? ¿En qué le cambia la vida a esa persona de las 40 lucas con la que arranqué?
Y mirá, depende si esa persona de las 40 lucas está dentro de una pyme, el tipo de asistencia financiera que hizo el Banco Nación cuando no la hacía nadie.
Ajá.
En el marco de la emergencia sanitaria del 2020, probablemente haya permitido que esa persona siga teniendo laburo.
Sí,
e incluso puede haber permitido que esa empresa hoy esté en muchas mejores condiciones que las que estaba hace un año.
Sí.
Así que en este sentido, en lo que impacta dominantemente el banco es en la capacidad de garantizar el crédito de la manera más abierta y diversificada posible. De manera tal, a diferencia de lo que hacían, que era darle crédito a muy pocos, y con fuertes sumas, nosotros preferimos darle crédito a muchos con cifras menores, porque entendemos que el tejido social de la Argentina está fuertemente enraizado en esa franja media de la población, que tiene que ver con las pymes, que tiene que ver con la economía social y popular, y que de hecho dependen de eso una cantidad muy importante de quienes trabajan. De hecho, estamos hablando de prácticamente el 90% de los establecimientos, más del 60% del empleo, y casi, digamos, la mitad del producto que se genera en la Argentina. Así que trabajamos tratando de impactar sobre aquella franja poblacional que es la franja histórica del país, la que hizo de esta Argentina un país con una movilidad social ascendente que se perdió y que consecuentemente es lo que hay que reconstruir.
Ahora, esa misma persona que estoy utilizando como pivote en este momento, es que está muy cerca mío, por otra parte, ¿no? No es que yo gane 40 lucas. No me voy a hacer el pavo, pero esa persona que de alguna manera personifica a mucha gente en este país, escucha hablar de la deuda externa y no sabe muy bien de qué se trata, qué es eso. Los escucha a ustedes, políticos y economistas, diciendo, no, lo que pasó con Macri es que aumentó la deuda en tantos miles de millones de dólares y nosotros ahora estamos renegociando. ¿Qué es todo eso, Claudio? ¿Cómo lo entiende y cómo lo entiendo?
Mirá, lo que pasó con Macri es lo mismo que pasó con la dictadura y es lo mismo que pasó con Menem en materia de deuda, que es, en tanto abrieron el juego del funcionamiento de la economía por vía de lo que es desregular todo, permitir la apertura financiera, que es la entrada y salida de capitales sin ningún tipo de control, sí. Y permitir la apertura comercial, que implica la entrada y salida de productos sin ningún tipo de control, el resultado es generar un nivel de endeudamiento absolutamente insostenible, devastar la producción y destruir la situación social del país. Eso es lo que hicieron. Y en este sentido, como si esto fuese poco, digamos, aumentaron el endeudamiento en moneda extranjera en aproximadamente 100.000 millones de dólares. Digo en moneda extranjera porque es la moneda que no es nuestra,
claro,
la que hay que conseguir, ¿no? El Estado argentino tiene capacidad de producir moneda en pesos, no puede producir dólares.
Claro.
Si hacemos dólares con una máquina no nos lo reconocen.
Sí.
Por lo tanto digo, en realidad, el tema de endeudarse en moneda extranjera es un problema. Acá se incrementó prácticamente en 100.000 millones de dólares y encima ni siquiera tuvo que ver con algún desarrollo del país, sino que estuvo absolutamente asociado a un proceso de acumulación financiera de un conjunto reducido de capitales locales y externos y a la salida masiva de capitales del país. Consecuentemente, entraron 100.000 y se fueron unos 86.000 millones de dólares. Prácticamente acá no quedó un dólar. Y encima, para colmo, una parte muy significativa del endeudamiento, sobre la base de endeudarnos con un organismo, como el fondo, que en realidad tiene por definición tratar de condicionar la vida de los pueblos y de las sociedades sobre la base de, tratar de controlarles y direccionarles su política económica.
Ahora, esa situación económica en general, ese manejo, de alguna manera estaba beneficiando a empresas privadas y a empresas extranjeras.
Por supuesto, sí, por eso digo un conjunto reducido de capitales, de empresas, bancos, fondos de inversión.
¿Y son son estas empresas las que dicen que se están yendo del país porque ya no les conviene?
No, ahí hay mucho, en realidad hay mucho verso. En realidad las empresas importantes del país, de acá no se va ninguna, porque Argentina es un país que en las actividades en las que estas empresas hacen dinero, no dejan de hacer dinero. Argentina tiene una dotación formidable de recursos naturales que están siendo mal vendidos y sobreexplotados por petroleras extranjeras, que están siendo sobreexplotados por fondos de inversión que operan en el sector del agronegocio, por el sector de la industria química que produce los agrotóxicos.
Ahí está.
Tiene reservas minerales tanto en el caso de la megaminería a cielo abierto como en el caso del fracking, que son realmente monumentales, y la verdad que ahí de ahí no se va nadie. Así que en este sentido no, y son todas todos desafíos, porque son actividades muy importantes de donde las empresas extranjeras e incluso algunas importantes empresas locales hacen mucho dinero, que son actividades dinámicas de la Argentina, y todas ellas, te diría, que nos comprometen en términos ambientales, porque el agronegocio impacta por los agrotóxicos en la salud de la comunidad, porque lleva adelante una expansión de la frontera, llevando adelante tala de bosques y produciendo incendios realmente forestales realmente muy significativos, la megaminería porque destruye fuentes de agua dulce de manera significativa, porque pone en cuestión las zonas periglaciares, las zonas periglaciares de la Argentina, y el fracking porque lleva adelante también procesos de agotamiento en materia de agua, y porque pone en discusión la posibilidad de movimientos sísmicos que de alguna manera están afectando ya a las poblaciones cercanas a Vaca Muerta, allá por Neuquén. Así que en este sentido, en realidad, no solo que hacen plata, sino que nos joden bastante, y hay una tarea política importante a desarrollar ahí para que la Argentina pueda tener un desarrollo mucho más saludable, ¿no?
Por último, ¿qué análisis haces de la propuesta de la reducción de la jornada laboral? ¿Qué sería positivo, negativo, esto del régimen laboral de 4 días?
Mirá, la discusión sobre reducir la jornada tiene que ver con el efecto que produce la tecnología.
Sí.
¿Qué hace la tecnología? Necesita menos horas de trabajo para producir lo mismo.
Ajá.
Con la misma cantidad de horas humanas, produce más.
Sí.
¿Qué significa eso? Que eleva lo que se denomina la productividad por hombre o por mujer ocupada.
Sí.
¿Esto qué quiere decir? Que si produce esto, hay que discutir la jornada laboral para ver de qué manera se divide, se distribuye esa mayor productividad. Si la jornada laboral se mantiene igual, en un contexto de cambio tecnológico, el resultado es que la mayor productividad se transforma exclusivamente en ganancia empresarial.
Entendí.
Por lo tanto, la discusión de la jornada laboral es acomodarla de manera tal de que el trabajador, al trabajar menos por el mismo salario, captura una parte de esa mayor productividad.
¿Y a quién no le conviene?
Casualmente, aquellos que pretenden quedarse con toda la productividad en manos de la ganancia empresarial, que pretenden, por lo tanto, una situación de sobreexplotación del trabajo, son los que no le conviene. De hecho, objetivamente, cuando vos te fijás en la jornada laboral actual de la Argentina, si yo tomo los datos del producto, las horas trabajadas y el valor que la hora trabajada tiene en el mercado, la hora trabajada tiene un valor de 1.052 pesos, mientras que el valor de el salario por hora que recibe el trabajador es de 257.
Ajá.
Es decir, hay más de 800 mangos de cada hora trabajada, que es excedente empresarial. En realidad, el trabajador genera su propio salario por una hora 45 de trabajo y 6 horas 15, que son solo excedente bruto de los empresarios.
Está claro.
Entonces, claramente, cuando dicen, miren, si acá se reduce la jornada, tiene que reducir el salario, bueno, en realidad lo que pasa es que se está tocando el excedente empresarial, que es realmente significativo. Con un agregado. Argentina no es, a diferencia de los grandes países desarrollados, donde se han producido cambios tecnológicos extendidos en su estructura productiva, Argentina no tiene la misma situación. El cambio tecnológico tiene más bien la forma de islote en determinados sectores y empresas, y consecuentemente, por lo tanto, la aplicación de la reducción de jornada en relación al cambio tecnológico hay que hacerlo en esos espacios.
Está bien.
Ahora, lo que sí pasa en la Argentina es otra cosa, que no es el cambio tecnológico, tecnológico, sino que es la precarización brutal por vía de la sobreexplotación con jornadas laborales que superan las 8 horas.
Eso,
cuando uno mira la población laboral de la Argentina, sí, el 26%, 4.900.000 trabajadores en esta Argentina, que en realidad todavía tiene para producir muchísimo porque ni siquiera está usada toda la capacidad ociosa del país, hay 4.900.000 trabajadores que trabajan en promedio 54 horas por semana cuando el promedio debería ser 40.
Okay.
Esa realidad sí hay que discutirla, porque eso, sobre todo en el caso de los empleos de trabajadores en blanco, asalariados, ahí hay un problema de fiscalización y de inspección del Ministerio de Trabajo y de participación y discusión de los sindicatos en las condiciones de trabajo para que se cumpla la jornada. Porque si se cumpliera la jornada laboral de 8 horas, los 2 millones de trabajadores asalariados en blanco que hay hoy en la Argentina y que laburan 52 o 54 horas semanales, generaríamos por solamente distribuir esas horas unos 670.000 puestos de trabajo.
Claro.
Obviamente esto implica reducir más de un 30% el desempleo, sería un aporte realmente significativo. Ese punto sí es un punto que la Argentina tiene que discutir ya.
¿Y vos cuántas horas laburás por día?
Dudaste. Una situación privilegiada. Primero, porque hago aquello que quiero. Y segundo, porque tengo un compromiso con la tarea que hace que, bueno, en este momento que estamos hablando, debe hacerse aproximadamente 12 horas que estamos trabajando.
Te mando un abrazo, Claudio, y te agradezco este ratito y este esclarecimiento con cierta sencillez, porque en general hay mucha complicación en la explicación y en la exposición de estos temas. En general hay mucho alambicamiento, así que te agradezco este camino más o menos recto.
No, el agradecido soy yo. Gracias por convocarme y, como siempre, a disposición.
Abrazo grande.
Abrazo.
Lo escuchaste a Claudio Lozano. Creo que fue bastante claro en todo. ¿Por qué? Por esto mismo que acabo de decirte, porque es liso y porque es llano. Y aparte porque le tengo mucha confianza. Y aparte porque también a Víctor De Gennaro, yo lo conocí a Claudio a través de Víctor, le tengo mucha confianza. Ahí pongo algunos porotos. Bueno, no sé si les importa, pero yo pongo unos porotos.